Hola y bienvenidos al Archivo Tecnológico. Gracias por escuchar este podcast de Demás Tecnología. El día de hoy estamos iniciando nuestra tercera temporada y vamos a hablar de las últimas novedades del mundo de la tecnología que han acontecido en esta semana. Así que vamos a comenzar. Sin duda, una semana y un mes en general bastante cargado de tecnología. Muchas de las marcas a nivel mundial están aprovechando para presentar sus dispositivos para esta segunda mitad del año. Ya hemos tenido los lanzamientos tanto de Samsung como de Honor, esta marca que se independizó de Huawei a raíz de todo este tema del veto por parte de Estados Unidos, y que va a empezar a traer ya dispositivos a nuestro país. Ya tenemos la confirmación de que sí van a llegar dispositivos próximamente. No tenemos fechas, no tenemos precios, no tenemos operadores o venta por retail, no tenemos esos detalles, pero sí la marca ya nos ha confirmado que definitivamente van a tener el ingreso de smartphones a nuestro mercado, así que esto ya es una noticia que seguramente en los próximos, no sé, días, semanas o meses ya tendremos confirmación de la marca. Pero por lo pronto hemos tenido el lanzamiento oficial de su serie Magic 3, la cual viene pues cargada de varias novedades y varias cosas muy interesantes que vamos a ir comentando. También tuvimos la oportunidad, gracias a la gente de Samsung Perú, de probar de primera mano los equipos recientemente lanzados. Estamos hablando del Z3 Flip, del Z Fold 3, equipos plegables, diferentes conceptos, pero finalmente con pantallas plegables, y que ya hemos podido tener una primera toma de contacto, ver qué tal su maniobrabilidad, qué tal la calidad de la pantalla y demás. Y si bien es cierto, tenemos un video contándote todos los detalles y los invitamos a que vayan a YouTube de Más Tecnología y ahí puedan ubicar el video que hemos hecho conversando y extendiendo el tema, pero acá también nos vamos a explayar un poco respecto a esto. Además, también hemos tenido las novedades de Motorola, que nos va a próximamente presentar sus equipos, el Edge 20 Pro y el Edge 20 Lite, equipos que van a llegar ya a nuestro país también para venta, y que, si bien es cierto, tampoco tenemos todavía los detalles confirmados de la fecha ni precios, pero sí sabemos que se van a comercializar con todos los operadores, así que atentos también a eso. Y por último vamos a conversar un poquito de la movilidad eléctrica, de la electromovilidad acá en nuestro país. ¿Qué es lo que se viene de acá en adelante? Un campo muy interesante y que muchas de las marcas de autos están empezando a explorar en nuestro país. Así que acá comenzamos y abrimos el archivo tecnológico. Sin duda, una de las marcas que va a dar mucho que hablar, creo yo, en estos próximos semanas, meses y años, va a ser Honor. Honor es, como ya muchos de nosotros sabemos, es una submarca que pertenecía a Huawei. Hace algunos meses anunciaron la separación de la marca del grupo Huawei. Si bien es cierto, sigue perteneciendo a capitales chinos, pero ya no pertenece al grupo de Huawei. Y tras esto, pues empezó un proceso de homologaciones, un proceso de afianzar y digamos, ya un poco cultivar su propia ideología, su propia forma de vender la marca. El famoso lema Go Beyond, que nos presentaba pues un nuevo horizonte, una nueva filosofía en la marca, ya de la mano de, o mejor dicho, ya no de la mano de Huawei. Y pues, si bien es cierto, hemos tenido un lanzamiento previo de unos equipos de Honor, pero digamos, en donde se iba a ver más la mano de este nuevo Honor, creo yo, era en este lanzamiento de la serie Magic 3. Y la verdad que nos ha gustado bastante lo que hemos visto. Hemos podido presenciar el lanzamiento de tres equipos: el Honor Magic 3, el Honor Magic 3 Pro y el Honor Magic 3 Pro Plus. Nombres un poquito largos, a los que ya estamos acostumbrados. Las marcas suelen poner a sus diferentes tamaños de equipos, Pro, Plus y demás. Pero en esencia es una familia de equipos, un gama media premium, un gama alta como tal y un gama alta premium, si se quiere, digamos, un poquito buscar la equivalencia en cuanto a la gama a la que pertenecen los equipos. Cosas interesantes, procesadores en Snapdragon, algo que es novedad en las gamas más altas de la marca, ahora que ya se han independizado de Huawei. No, usualmente utilizaban equipos con procesadores Kirin de Huawei. En este caso están optando por Snapdragon. Digamos los modelos más potentes, Snapdragon Qualcomm 888 Plus, uno de los procesadores, me atrevo a decir, más eficientes, más avanzados que hoy por hoy dispone la marca norteamericana. Así que por ese lado bien. Además vamos a tener pantallas muy bien equilibradas, bastante grandes, reconocimiento facial 3D, algo que yo vengo defendiendo siempre en los equipos y que cada vez menos vemos. Así que yo saludo eso, que tengamos esa opción para poder desbloquear con un reconocimiento facial seguro y que trabaje en todas las condiciones. Y además vamos a tener un sistema de cámaras que, la verdad, yo creo que acá se nota el expertise y la experiencia que la marca de todas maneras se llevó al momento de separarse de Huawei. Me parece muy continuista en buena onda de lo que hemos visto en equipos de Huawei anteriormente. Un sistema de cámaras equilibrado en cuanto a la disponibilidad o la variabilidad que tenemos entre lentes gran angular, un angular normal, un telefoto. No es un telefoto a los que, por ejemplo, nos tienen acostumbrados incluso Huawei o Samsung, de con aumentos gigantescos de manera óptica y que incluso se incrementan más de manera híbrida o vía software, sino que son aumentos, me parece que era 2 o 3x de aumento óptico, pero que igual nos hacen, nos dan la posibilidad de tener esa variabilidad al momento de no solamente tomar fotos, sino de grabar video. Y algunas de las características que me gustaron mucho es que son equipos que yo creo que están muy orientados a la generación de contenido audiovisual. Tienen, por ejemplo, para los que generamos contenido, grabamos videos, es muy conocido estos formatos de color log. Cada marca de cámaras, cada marca de smartphones incluso tiene sus propias variantes, pero es interesante que Honor está incluyendo un Edge Log, que le han denominado ahí un Magic Log o Edge Log, no recuerdo bien, que básicamente es su propio perfil de colorización para poder sacar mayor rango dinámico al momento de grabar video. Y eso es una de las herramientas que normalmente encontramos en cámaras profesionales, semiprofesionales, no muchos smartphones. Creo que salvo algún smartphone de Sony, actualmente no es usual encontrar esas características, con lo cual yo creo que va a ser bastante interesante poder probar ese tipo de cosas. Así que no tenemos fecha confirmada, como les decíamos, todavía de llegada a Perú. Yo creo que van a llegar seguramente la primera línea que lanzaron los Honor 50, seguramente van a ser los primeros en llegar. Pero esperemos en un futuro no muy lejano, espero este año, a finales de este año, poder contar con la serie Magic 3 acá en nuestro país. Así que solo nos queda esperar, muy atentos a que hayan novedades de parte de la marca. Por otro lado, Samsung nos invitó esta semana, inicio de esta semana, a poder probar de primera mano, a tener un hands-on o unas primeras impresiones con sus dos nuevos smartphones. La semana pasada los teníamos en lanzamiento mundial y esta semana ya hemos podido probarlos, ya hemos podido juguetear un rato con ellos. Seguramente no nos da para tener una review completa, una opinión completa del desempeño de estos equipos, pero sí nos da un vistazo de lo que pueden hacer, las capacidades que pueden tener estos equipos, estos smartphones, y sobre todo la usabilidad que pueden tener uno u otro. Como les digo, tenemos un video en el canal de YouTube donde pueden ir a ver todo esto, pero sin lugar a dudas, una de las cosas que más me llamó la atención, o digamos el equipo que más me complementó en la experiencia, fue definitivamente el Z Flip 3, un equipo que nos rememora, nos conmemora, nos traslada un poco al pasado, a ese punto en el que al menos muchos de los de mi generación hemos tenido, hemos visto, o incluso nuestro papá, mamá, alguien en la familia tuvo estos equipos plegables, estos equipos flip, que con abrirlos era muy muy llamativo. Y yo siempre me he quedado con ese concepto de que abrías y contestabas la llamada. No tenías que hacer nada más, no tenías que presionar un botón ni nada. Simplemente abrías la tapa y contestabas la llamada. Algo que se fue perdiendo, obviamente, con la modernización y con los smartphones, todo pantalla y demás, pero que Samsung ha recapturado con este Z Flip 3. Hemos visto ya otros teléfonos con este concepto. De hecho, el primero fue de Motorola. Y yo creo que el concepto lo ha afianzado bien Samsung, se lo ha adueñado, se lo ha apropiado y ha refinado varias cosas. Ya esta es la tercera generación de estos equipos y a lo largo de estas dos generaciones previas habíamos visto algunas cosas por corregir. De hecho, era un producto más maduro que el primer Z Fold que salió, donde incluso, si ustedes recuerdan, tuvieron que parar la venta, hicieron un llamado a devolución y luego volvieron a entregar. Pero pues la primera generación sí, yo creo, tuvo varios inconvenientes, pero al igual que como pasó con el Note 7, yo creo que Samsung aprendió las pequeñas lecciones, y en el Z Fold 2 ya vimos un producto mucho más maduro, un producto mucho más confiable, mucho más sobre todo aprendiendo muchas de las cosas, ampliando la pantalla frontal, por ejemplo, la pantalla externa, poniendo varias características de un teléfono ya premium, a nivel de cámaras, a nivel de procesadores y demás. Y yo creo que ahora han trasladado todo ese aprendizaje de las dos generaciones anteriores a estos dos equipos. Con lo cual tenemos equipos que a nivel de pantallas tienen pantallas externas, en el caso del Z Fold 3 seguramente es una pantalla mucho más grande, de 7 punto algo, si es que no mal recuerdo, 6 punto algo. Y en el caso del Z Flip 3, si bien es cierto, es una pantalla pequeña, pero que crece respecto a la generación pasada, y sobre todo que ahora nos va a dar la posibilidad de, por ejemplo, observar la cámara, de ver notificaciones. Entonces, eso hace muy versátil el equipo. Por ejemplo, el Z Flip 3 tiene una característica que tú, mediante el uso de esa pantalla externa que tiene, vas a poderte tomar selfies o grabar videos utilizando, sin desplegar el teléfono y utilizando la cámara principal del equipo, algo que no muchos smartphones en el mercado pueden darse el lujo de tener, grabación de video en modo selfie o de captura de fotos en modo selfie con la cámara principal del equipo. Entonces yo creo que ahí es donde radica un poco mi gusto, mi agrado por esto. Ni siquiera el Z Fold 3 mismo lo puede hacer. El Z Fold 3 tiene las cámaras principales por el lado que no tiene pantalla, así que definitivamente no vas a poder hacerlo. Me imagino que abriendo el teléfono sí podrás hacerlo. No tengo muy claro si es que se puede. La verdad que es más, en este momento recién se me ocurre, pero pues tendrías un teléfono desplegado como el Z Fold, que si bien es cierto es una pantalla de 7 punto algo pulgadas, pero dada la diagonal o las proporciones de la pantalla termina siendo prácticamente una tablet. Entonces yo creo que en esos apartados de practicidad, de simplicidad, de versatilidad, el Z Flip 3 le agrega un valor muy interesante, y además recordemos que es un equipo más barato que el Z Fold 3, así que yo creo que es el equipo que particularmente yo compraría, es el equipo que seguramente se va a vender un poco más. El precio hace que no esté muy distante a lo que, por ejemplo, podríamos tener con un S21 Ultra en sus primeras unidades en venta, en un eventual Note si es que lo hubiéramos tenido. Entonces yo creo que por ahí está el un poco la característica que va a impulsar la venta de estos Z Flip 3. Seguramente el Z Fold 3 también tendrá un nicho de mercado, tendrá una cantidad de usuarios ahí potenciales, pero repito lo que dije en el video, no es el equipo que particularmente yo compraría, no es el equipo que en el que me sentiría cómodo utilizando, no tanto por el sistema operativo, sino por el concepto en sí. No es que sea un mal concepto, no es que sea un mal equipo ni nada por el estilo. Es más, no creo que no sea práctico. Yo creo que es bastante práctico el tener una pantalla tan grande que plegándola pues termine siendo un teléfono prácticamente normal, pero digamos, el concepto, yo no terminaría aprovechando realmente la pantalla interior. Creo que el 90% de mi tiempo usaría la pantalla externa nada más, que es bastante capaz. Tiene una buena resolución, tiene 120 Hz de refresco. Es una tecnología que da bastante brillo. Entonces es prácticamente tener un smartphone común y corriente con la posibilidad de que cuando despliegues el equipo pues tengas una pantalla mucho más grande. Entonces yo creo que no terminaría de sacarle el 100% de provecho a una pantalla como esta. Es por eso que me sentiría seguramente más cómodo con la practicidad y versatilidad que tiene el Z Flip 3 como smartphone de día a día. Así que ya saben, los detalles seguramente más a fondo, el rendimiento de las cámaras, el rendimiento de la batería, por ejemplo, el uso ya en sí de las pantallas, de ambas pantallas, sobre todo las internas, las plegables, ya las tendremos, tendremos esos conceptos cuando podamos echarle mano al equipo y tenerlo durante una semana, dos semanas en uso constante, y ahí podríamos ya tener una idea de lo que es manejar un equipo plegable como el Z Fold 3 o el Z Flip 3 de Samsung. Así que de todas maneras pueden darse una vuelta por YouTube de Más Tecnología y ahí van a encontrar el video completo con nuestras primeras impresiones de estos equipos y ya imágenes por si quieren conocer más de estos plegables de Samsung. En otras novedades, Motorola nos anunciaba la llegada de sus equipos también recientemente lanzados. Las marcas se están poniendo las pilas esta vez con traernos muy rápido los equipos que van lanzando a nivel mundial. Y en este caso es la llegada del Edge 20 Pro y el Edge 20 Lite. Equipos que fueran lanzados por Motorola hace muy poco en su lanzamiento mundial y que ya tenemos la confirmación por parte de la marca que van a llegar a nuestro país. Se sabe que van a llegar prácticamente con todos los operadores. No tenemos la fecha exacta de la puesta a la venta ni los precios, pero seguramente y de parte de Motorola también nos han dado la información de que van a ser precios en verdad bastante agresivos, bastante interesantes. Se prevé que el Edge 20 Pro venga en un bundle, por ejemplo, con cable HDMI e incluso con un mando por ahí para aprovechar las características de su nueva iniciativa, el Ready 4, que básicamente es la posibilidad de aprovechar el equipo compartiendo pantalla, poniéndolo en modo PC, compartiendo el contenido con una PC con Windows o con una laptop con Windows. Entonces yo creo que esa es uno de los equipos que más espero probar en estos días. Tuvimos una buena experiencia con el Moto G100, un equipo en características bastante similar y que introducía esta tecnología de Ready 4 de Motorola, y yo creo que en el Edge 20 Pro va a ser muy muy interesante poder probar estas características. Como les digo, no tenemos la fecha todavía confirmada por parte de Motorola, pero seguramente yo me atrevo a decir que ya antes del final de septiembre, antes del final de agosto, a lo mucho inicios los primeros días de septiembre, ya tendremos a la venta estos equipos acá en nuestro país. Así que muy atentos, porque en nuestras redes sociales vamos a estar informando sobre esto, y seguramente que cuando tengamos alguno de estos dos equipos a prueba vamos a poder tener ya un concepto, una idea más puntual. Y así que muy atentos a nuestro canal de YouTube también. Como saben, es youtube.com/demastecnología y ahí pueden encontrarnos para más contenido. Muy importante que se suscriban y muy importante también que nos sigan en su software de podcast favorito, o sea que nos estén escuchando ahorita a través de Google Podcast, a través de Apple Podcast o a través de Spotify. Simplemente ustedes van al botón de seguir o suscribir y ahí van a poder también estar atentos a los nuevos episodios de El Archivo Tecnológico. Para finalizar, vamos a conversar un poco un temita que se ha vuelto muy muy popular y muy trascendente en los últimos, sobre todo a raíz de la pandemia. A raíz de la pandemia se y ante el temor de mucha gente de, por ejemplo, usar el transporte público, y ante las dificultades y subidas de los pasajes también por el hecho de que pues las empresas se vieron forzadas a reducir la capacidad de llevar pasajeros que tenían previo a la pandemia. Entonces todo esto impulsó mucho la movilidad, no solamente la electromovilidad, sino la movilidad en sí personal, sea por bicicleta, sea por scooter, sea por moto. Entonces vehículos livianos que promuevan el hecho de no tener que compartirlo con otra persona, y pues por ende el riesgo de contagios que había, sobre todo en, me atrevo a decir, en la parte más cruda de la pandemia el año pasado, incluso inicios de este año. Y además el promover un poco la cultura del uso o la reducción del uso de hidrocarburos, principalmente gasolina, que son la mayoría de vehículos. Entonces todos esos conceptos que nos, digamos, lecciones que nos dejó, o las poquísimas cosas positivas que podemos haber sacado provecho tras la pandemia, y que era, ojo, era algo que ya se venía como una tendencia, digamos, en otros países, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, el uso de la electromovilidad, y que ya va calando bastante en nuestro país. Hoy por hoy ya es muy común acá, al menos en Lima y en varias ciudades principales del país, sobre todo las que han tenido más complejidad en cuanto al tráfico durante la pandemia, el ver scooters eléctricos, el ver esas motos que tú las ves y no suenan a una moto normal porque son motos con motor eléctrico. Entonces, todas estas cosas ya se han vuelto algo cotidiano, algo más del día a día. Hay cada vez más emprendimientos, más tiendas que inician la venta de este tipo de vehículos. Pero un sector donde esto no había terminado de digamos, calar bien en nuestro país, por un tema seguramente también de infraestructura, es en el mercado automotriz. En el mundo vemos marcas incluso dedicadas íntegramente a vehículos eléctricos, ya la presencia de vehículos híbridos la vemos hace muchos años, incluso en nuestro país, con el 21 modelo que llegaba acá, que era el Toyota Prius. Desde el finales de 2019 para acá, Toyota ha impulsado bastante esto, incluso en nuestro país, trayendo varios modelos, diferentes modelos, ya no solamente el Prius, sino diferentes modelos ya tradicionales de la marca, tipo el Corolla, tipo la RAV4, vehículos que pues ya tienen toda una herencia y todo un legado de usuarios, pero que estaban acostumbrados a las versiones con motor a combustión. Hoy por hoy ya Toyota ofrece estos modelos también con versiones híbridas que seguramente cuestan más, pero que te ofrecen un consumo de combustible bastante óptimo. No son 100% eléctricas, por eso el nombre híbrido, porque en realidad son vehículos que tienen un motor a combustión y tienen un motor eléctrico. Pero si bien es cierto, como lo decía, no son netamente eléctricos, al tener este motor eléctrico que te sirve para ciertas condiciones de manejo, vas a reducir el consumo de combustible y por ende puedes llegar a autonomías o a rendimientos del vehículo de 70, 80, 90, 100 kilómetros por galón, dependiendo bastante del tipo de manejo que hagas. Pero algo que sería impensado, por ejemplo, en una RAV4 de combustión normal, por más nueva que sea y por más, digamos, blando o tranquilo que sea tu manejar, sería imposible llegar a esas autonomías. Y cada vez vemos más estas opciones en otras marcas. Ya hay marcas que me parece que Nissan, Honda, están empezando a atentar esos mercados de no solamente los híbridos, sino los famosos autos eléctricos. Kia en estos días nos anunciaba el lanzamiento de uno de los vehículos híbridos, el primero de la marca, de hecho, es una especie de SUV, es la Kia Niro, un vehículo que justamente conjuga todos estos conceptos, ¿no? De un vehículo para el diario, un vehículo para la ciudad, un vehículo con mucha tecnología adentro, ya el refinamiento al que nos tiene acostumbrados Kia de un tiempo para acá, pero sumándole la eficiencia de un sistema híbrido con un motor de combustión y un motor eléctrico, ¿no? Entonces, yo creo que eso va justamente en provecho de que el usuario tenga más posibilidades de elegir estas alternativas que no solamente van a beneficiar tu bolsillo, sino que indirectamente benefician también al medio ambiente. Y yo creo que está bastante bien que si las marcas tienen la posibilidad y tienen ya modelos disponibles en otros países, pues los vayan trayendo. Seguramente hay un tema, como lo decía, para la implementación de vehículos 100% eléctricos hay una brecha muy importante, muy grande de infraestructura, porque pues si bien es cierto, estos vehículos tú los puedes cargar en tu casa, pero si es que quieres salir de la ciudad, si es que quieres hacer rutas largas, la infraestructura para cargadores todavía es muy, muy incipiente, muy, muy en sus inicios, sobre todo fuera de Lima. En Lima ya hay algunos puntos, no muchos, pero hay algunos puntos donde pues tranquilamente podrías cargar. Hay puntos de carga rápida, incluso en algunos grifos. Hace poco, por ejemplo, no tan hace poco, pero hace algunos meses, inauguraron uno acá en Javier Prado, en San Isidro, pero digamos, no hay tanta masificación. Y ni se diga, como lo mencionábamos, para salir de Lima, ¿no? Si planeas salir de Lima con un auto 100% eléctrico, es muy probable que no puedas llegar más allá de la autonomía que te dé la primera carga. Luego tendrías que seguramente depositar en algún lado. Los cargadores portátiles no suelen ser cargadores rápidos, suelen ser cargadores que te van a cargar el auto al 100% dependiendo del vehículo y las capacidades, pues tranquilamente en 7, 8, 9, 10 horas. Entonces eso significa, por ejemplo, pernoctar en algún lado, dejarlo cargando y demás. Entonces es todo un desafío seguramente para nuestro país de acá a los próximos 10 años, pero que es bueno tener ya alternativas como los vehículos híbridos que se vayan masificando y que puedan ser una primera opción o un primer paliativo a este problema del cuidado del medio ambiente y además del cuidado también del bolsillo, más aún en las épocas en las que corren, donde pues el incremento de la crisis en general sanitaria ha generado muchos problemas y la crisis política pues los ha agudizado seguramente en nuestro país. Este no es un podcast de política, así que no vamos a entrar mucho en esos temas, pero sí es un impulso que vienen dando las marcas y yo creo que eso se complementa bastante con la electromovilidad ya individual, los scooters, las motos, que yo creo que han venido para quedarse. Cada vez vamos a ver más y más alternativas en el mercado y sobre todo vamos a ver una mejor oferta de precios en estos dispositivos. Así que si es que tú tienes alguno de esos, enhorabuena, porque seguramente vas a poder no solamente ahorrar bastante, sino vas a poder contribuir con el cuidado del medio ambiente en el uso de estos vehículos personales eléctricos. Así que, bueno, vamos a seguramente profundizar más en el tema. A lo mejor nos animamos a hacer un video en YouTube conversando un poco más de esto, ya con más números, más estadísticas. Dentro de poco hay un foro, hay un conversatorio respecto al tema. Seguramente va a ser muy interesante poder participar y pues por ahí recopilar un poquito más de información y ver finalmente, ¿en qué punto el Perú se encuentra respecto a este crecimiento de la electromovilidad en general en el mundo y que yo creo que ya va calando cada vez más en nuestro país? Así que, bueno, ese ha sido el archivo tecnológico de esta semana. Vamos a estar todos los lunes o martes, dependiendo cómo nos vayamos ajustando con los horarios un poquito, con estos podcasts. Así que si tienen algún comentario o duda, nos la pueden hacer llegar a través de nuestras cuentas en redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. Alguna de las plataformas de podcast seguramente nos permiten hacer comentarios, algunas no, pero vamos a estar muy atentos por si tienen alguna consulta adicional o si quieren proponer o sugerirnos algún tema para conversar. Así que muchas gracias a las personas que han ido escuchando esto. Esperemos les haya servido esta información y sobre todo se la hayan pasado entretenido enterándose un poquito de las novedades de la tecnología acá en nuestro país. La próxima semana seguramente vamos a estar hablando. Esta semana nos han dicho que tenemos novedades, un par de marcas, así que muy atentos, porque el próximo episodio seguramente vamos a estar conversando de eso. Además, vamos a tener ya las reviews terminadas de varios de los dispositivos que venimos probando. Los Buds 2, por ejemplo, también recientemente lanzado de Samsung, ya los tenemos por una semana. Ya tenemos la review prácticamente completa. Esta semana la estamos lanzando en YouTube, así que la próxima semana ya vamos a conversar y vamos a profundizar más de estos temas y mucho más. Así que muchas gracias por escuchar esto. Nos vamos y esto fue Acá cerramos el archivo tecnológico.